RDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy Tu Agua Siempre, Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Hola, hola, muy buenos días. Las 7 de la mañana con un minuto. Estamos comenzando nuestra Buena Costumbre de hoy. Muy buenos días, Karin.
Hola Álvaro, buenos días a todos nuestros auditores, a quienes están sumando a nuestra transmisión. Los invitamos a que nos acompañen en estas dos horas de programa revisando y comentando las principales noticias de nuestra región y también del país. Recordemos que nos pueden escuchar a través del Facebook Live del diario digital de Sabes.cl y a través del 88.5 de Radio RDI de Concepción, en Lebu en el 88.9 por Radio La Ciudad y en el 92.1 por Radio Sur de Los Ángeles. También estamos en Radio Patagual en el AM 1530.
Bueno, vamos a comenzar con un saludo internacional que nos había quedado pendiente. Un saludo desde Miami, Estados Unidos, de la comunidad cubana. Están saludando a través de nuestro WhatsApp, que es el más 569-6489-6709. Saludan a nuestro querido hermano y amigo Osmel Caña, que sabemos es parte de su programa. Un gran abrazo a Chile desde Miami. Nos había quedado pendiente este saludo, nos ponemos al día. Y rápidamente también nos ponemos al día con nuestros titulares, el resumen de noticias, de las noticias que hay que conocer para comenzar el día informados a las 7 de la mañana con 3 minutos.
La Policía de Investigaciones confirmó que el homicidio que se registró durante la madrugada del domingo en Talcahuano y el incendio que hubo minutos después en el sector Centinela estarían conectados.
El primer hecho fue el asesinato de un joven de 21 años producto de un disparo en el rostro. Posteriormente, en respuesta al crimen, desconocidos habrían prendido fuego en dos departamentos de sendos bloques en el cerro Centinela frente al Parque Tumbes.
En Los Ángeles, una mujer denunció que su expareja habría intentado matarla. El hombre, quien, de acuerdo con el relato de la víctima, es funcionario de carabineros, incendió su automóvil que se encontraba al interior de su vivienda.
Ayer domingo, un joven de 19 años, oriundo de Concepción, fue encontrado muerto en el río Itata, en la comuna de Quillón.
Manuel Carrillo Fierro había sido arrastrado por la corriente y su cuerpo fue encontrado horas después por personal especializado del grupo Gersa de Bomberos.
No habrá festival Viva Dichatu durante el verano de 2021, confirmó el intendente del Biobío Sergio Yacaman. La alternativa de un evento online fue descartada, ya que no produciría el efecto reactivador de la economía.
6 fallecidos por COVID-19 y 243 nuevos contagios se registraron en las últimas horas en la región del Biobío.
Dos presuntos integrantes de la comunidad Temucuicui de Ercilla fueron detenidos en Angol mientras compraban 400 municiones calibre 38 de revólver junto con otras 150 de calibre 44 para rifle. Ambos quedaron en prisión preventiva.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó la posibilidad de nombrar un ministro encargado para enfrentar la violencia que se vive en la Araucanía.
Asociaciones de abogados y de funcionarios del Consejo de Defensa del Estado expresaron al presidente Sebastián Piñera preocupación y desazón por el nombramiento del exministro Alberto Espina como consejero del organismo.
La senadora de la región del Biobío y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, rechazó el proyecto que busca asegurar cupos para los pueblos originarios de la Convención Constitucional.
En el programa Mesa Central de Canal 13, la parlamentaria solicitó escaños reservados para la Iglesia Evangélica. ¿Por qué no, pues? Se preguntó la senadora.
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, denunció que en su comuna existen bandas que se dedican al secuestro de mascotas para las cuales luego piden rescate.
El expresidente republicano George W. Bush felicitó por su triunfo al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y dijo que la elección fue justa y que el resultado es claro.
Mientras, el presidente en ejercicio, Donald Trump, reiteró que se trata de una elección robada y aseguró que existen una serie de declaraciones juradas de que han habido fraude electoral.
Universidad Católica recuperó el liderato tras golear por 4-1 a Palestino. El cuadro cruzado sumó 39 puntos, 3 más que Unión Española y Unión La Calera.
El coronavirus obligó a suspender 2 partidos de la primera vez. Deportes Valdivia no se presentó ante Cobreloa por tener un plantel en su plantel 4 casos positivos.
Lo propio había ocurrido más temprano con el partido entre Copiapó y Santa Cruz, ya que la Seremi de Salud de Atacama decretó cuarentena preventiva en el plantel nortino.
Desde Italia, distintos medios deportivos confirman que tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal están en condiciones para jugar en el próximo viernes ante Perú por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.
Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
Bueno, estamos comenzando nuestra buena costumbre de hacerlo informados, hablando de nuestros temas, con nuestro saludo para Claudia Aguayo, quien ya nos está saludando también, y dice que es muy lamentable que en Concepción aumenten los contagios. Tiene razón, vamos a hablar en un rato más de aquello. Tenemos una pregunta para hoy día, Karin, la que formulamos todos los días para preguntar la opinión de la audiencia de Buena Costumbre. Y en este caso se trata de una pregunta de carácter internacional.
Sí, dice, ¿crees que Donald Trump va a reconocer que Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos? A, sí, B, no, C, me da lo mismo.
El 53% de quienes han contestado a la encuesta, que está ahí en el Facebook Live de Sabes.cl, dice que le da lo mismo. El 20% dice que sí y el 27% dice que cree que el presidente Trump no va a reconocer que Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos.
Yo creo que hay gente que le importa. Imagínate, había gente que, me acuerdo que para la campaña del rechazo salía con banderas de Donald Trump. ¿Qué estará? ¿Cómo le habrán sufrido?
Bueno, de hecho, precisamente el presidente Bolsonaro de Brasil, que es más o menos de la línea dura, ¿verdad?, que tenía el presidente Trump, todavía no reconoce el triunfo de Joe Biden y está muy, muy silente. ¿Quiénes han reconocido la victoria de Joe Biden y quiénes han dicho cosas? Por ejemplo, el presidente iraní, Hassan Rouhani, dijo que se ha presentado una oportunidad para que el próximo gobierno de Estados Unidos compense errores pasados. ¿Qué es lo que dijo el presidente de Cuba, don Osmel Caña, Miguel Díaz-Canel? Dijo, el pueblo de Estados Unidos ha optado por un nuevo rumbo. Creemos en la posibilidad de una relación bilateral, constructiva y respetuosa. Hay que decir que la comunidad cubana residente en Estados Unidos votaba por Trump, así que no deben estar muy contentos. Bueno, pero nosotros teníamos otro tema a comentar rápidamente, porque hoy día en la Cámara de Diputados se vota en la sala el proyecto que va a permitir el segundo retiro del 10% de nuestros ahorros provisionales de las cuentas de capitalización individual. Y hay una encuesta que se publica todas las semanas, que es la encuesta CADEM, criticada por algunos y idolatrada por otros. ¿Qué es lo que dice la encuesta CADEM, directa Karin Gilman?
Que el 80% dice que retirará por segunda vez su 10% de los fondos de pensiones.
El 80%, o sea, está todo el mundo esperando, suena fea la comparación, pero como gato mirando a la carnicería, esperando que el Parlamento apruebe el segundo retiro del 10%, y el 80% dice que lo va a retirar. Pero trae otros datos que son reinteresantes la encuesta Plaza Pública CADEM. Dice, por ejemplo, que la principal razón para este segundo retiro sería ahorrar y tener dinero en caso de una emergencia, un 49%. Le sigue la compra de alimentos, es decir, el 37% del 80% que dice que sí va a retirar los fondos, lo usaría para comprar comida. Y el 29% usaría la plata para pagar deudas. Son algunas de las cifras que se publican por la encuesta Plaza Pública Cadem. Y también le preguntaron a la gente qué es lo que hizo con el primer retiro. ¿Qué es lo que hizo con el primer retiro?
El 43% de los encuestados afirmó que lo gastó, mientras que un 36% dijo que lo ahorró o invirtió, y un 19% afirmó que lo tiene guardado en su cuenta. Sí, hay otras personas que lo guardó, que no gastó, hay otros que tuvieron que pagar deudas, pagar arriendo.
Pero fíjate que la cifra es bien singular, ¿eh? Porque un 36% sostiene que lo ahorró o lo invirtió. Y hay una cantidad importante de personas que lo tiene guardada en su cuenta. También está muy en línea con la cantidad de personas que dicen que va a retirar el segundo 10%, y yo creo que eso va a ocurrir efectivamente,
que esto hay una
que se va a aprobar, sí, y lo va a ahorrar también.
Hay una opción de cuenta 2, creo que era, que te permitía, me acuerdo cuando se retiró el primer 10%, que te dan una opción de abrir una cuenta, que era una cuenta 2, que de ahí podías tú depositar ese...
Claro, bueno, de hecho la
es gente que todavía lo tiene y que no lo ha tocado.
Efectivamente. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy día. Habrá que estar muy pendiente de la votación.
¿Qué tal va a ser este golpe a la AFP? ¿Si va a afectar en algo?
Bueno, dicen que yo creo que las AFP mejoraron mucho su imagen, entre paréntesis, porque todo el mundo, había gente que pensaba que la plata no estaba, y estaba la plata, y se entregó, rápido. Y ahora este segundo...
¿Pero tú crees que por eso mejoraron su imagen?
Yo creo que sí, pues había mucha gente, no sé si mucha en realidad, pero había un porcentaje de la población que dudaba que efectivamente el dinero le fuera entregado.
¿En serio?
Y que se entregara rápidamente. Entonces hubo encuestas, mediciones que arrojaban efectivamente un mejoramiento en la imagen del sistema de fondos de pensiones,
sí,
chileno.
Pero sabes que igual hubo gente que tuvo problemas. De hecho, conocí gente que aparecía como que tenía hijos y que tenía demandas, que le habían retenido la plata y que no pudieron retirarla porque supuestamente no... Y la AFP en realidad yo conocí a harta gente que tuvo problemas con la AFP. Tuvo que ir a hacer fila, llegó allá, no le dieron respuesta, todavía están esperando, entonces no...
Hubo excepciones, sin duda. Excepciones, creo yo, sí, que confirman la regla. Las 7 de la mañana con 12 minutos, vamos a ver qué pasa con esto que se discute hoy día en la sala de la Cámara. Hacemos un breve alto y cuando estemos de vuelta vamos a estar con Marcelo Ramírez, que nos va a contar de las principales noticias reporteadas por el diario digital del Gran Concepción, sabes.cl. Ya volvemos con Marcelo Ramírez.
Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por radios RTI FM y AM del Gran Concepción, sur de Los Ángeles, Patagual de Coronel y Lota, la ciudad de Lebu y el Facebook Live de sabes.cl.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concepción, según la Dirección Meteorológica de Chile, para esta mañana se pronostica nubosidad parcial variando a despejado. Para la tarde, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y para la noche, también despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, con una máxima probable de 22 grados.
Se asoma la primavera y cada vez menos tímida en la ciudad de Los Ángeles. Para hoy día, cielo despejado durante toda la jornada. Temperatura máxima probable para Los Ángeles, 26 grados.
En tanto, para la ciudad de Lebu, para esta mañana se pronostica cubierto y neblina variando a despejado. Para la tarde, despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y para la noche, también despejado, con viento. Con una máxima probable para hoy, para la ciudad de Lebu, de 21 grados.
Dile adiós a las llaves y abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Cámbiate a las cerraduras digitales VOC. Entra a www.voc.cl y pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita. Cámbiate a las cerraduras digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Si no lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en Svio estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.svio.cl. Svio, soy tu agua siempre.
Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, es el camino seguro para defenderse en tiempos complejos. Consulta en línea y soluciona tus problemas. Encuentra a Renberto Valdés Abogados en Instagram y también en Facebook y visita su sitio web renbertovaldez.cl. Manda tus consultas y te van a orientar. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Bueno, rápidamente, a las 7 de la mañana con 16 minutos, le decimos muy buenos días a Marcelo Ramírez, quien ya lo vemos ahí por Skype. Buenos días, Marcelo.
Hola, Marcelo, buenos días. Tenemos como iluminado, Marcelo. Debe estar a contraluz, sí. Parece. ¿Sí? ¿Ah? Pero sí, no molesta.
Tengo
sí.
El fondo, claro, tengo el fondo muy iluminado. No parezco molesta. Un iluminado acá. Oye, sí, para contarle respecto de lo que pasa con el tema de esta mujer de Los Ángeles, la cual vivió un contexto de violencia intrafamiliar. De hecho, ese es el tema al cual... ver que hoy día se está indagando respecto de qué fue lo que ocurrió en esta ciudad. A través de las redes sociales, Janet hizo una denuncia con lo que tiene que ver con un hecho donde su expareja llega hasta su casa y le quema un vehículo que ella tiene en ese lugar, que además utiliza para trabajar. Ella acusa que la intención era quemar la casa completa, con ella y sus hijos adentro. Un nuevo hecho de violencia complicado que ocurre en Los Ángeles, donde esta persona viajó desde varios kilómetros, desde la región de Los Lagos hasta acá.
Lago Ranco.
Exactamente desde esa localidad para cometer este tipo de ilícito. Es una situación que, por supuesto, se tiene que indagar y donde hay varios componentes respecto de esto y algunas omisiones también. Pero primero, antes de pasar a todo eso, escuchemos las palabras de Janet, quien es precisamente la que realiza estas denuncias a través de las redes sociales, que dio a conocer lo que estaba pasando, porque ella misma dice que no quiere ser una más dentro de las víctimas acá en nuestro país.
Si no hubiera sido por una de mis perros, que es la que duerme con nosotros adentro, no estarían velando, llorando, no estarían sintiendo, porque esta persona no tuvo compasión en venir a quemarnos vivos. Ahora tengo una medida cautelar, pero ¿de qué sirven las medidas cautelares si cuando a uno la quieren matar, la matan? Acuérdense de que si el día de mañana a mí me pasa algo, o a mis hijos, el sargento Luis Mancilla de la tenencia del Lago Ranco fue quien lo provocó, porque yo creo que él no va a descansar hasta vernos muertos.
Y esta testimonio tan dramático, Marcelo Ramírez, fue subido a redes sociales.
Lo sube a redes sociales, lo comparte, así se viralizó rápidamente, y lo que lleva es a dos cosas. Una, acá la persona presunto atacante se trataría de un carabinero, y lo que lleva también a que cuando se hace este procedimiento por parte de Carabineros de Los Ángeles, que esta situación de este funcionario activo de la institución no se le comunica al Ministerio Público, que es quien está detrás de estos hechos, lo que ya es una situación grave, al menos respecto de aquello. Se le ha dado la instrucción a la Policía de Investigaciones que indague esta situación, así que se está a la espera de ver qué es lo que ocurre. Además, la Fiscalía, por supuesto, también ahora, después, posteriormente, conoce el hecho de que se trata de un funcionario activo de la institución, el cual al menos es acusado por esta situación. Habló Mónica Salaquet, ministra de la Mujer, también respecto de esto. El Ministerio de la Mujer tomó contacto, tanto la Seremi como algunos funcionarios, con Janet para prestarle el apoyo necesario.
Tomamos contacto con la víctima, le entregamos apoyo jurídico y también apoyo psicosocial, así lo hemos hecho en este caso. Pero también hacemos un llamado a las instituciones a que aceleren los procesos. No podemos seguir permitiendo que hombres violentos, hombres, ¿no es cierto?, que tienen actitudes como esta, sigan teniendo una vida como que si nada hubiera pasado. Pero también requerimos que las instituciones aceleren sus procesos y que la justicia también acelere las investigaciones para hacer efectivas las sanciones que este tipo de hombres merecen.
Bueno, hay que decir, Marcelo Ramírez, que este hecho que fue primeramente difundido por redes sociales fue comprobado por medios formales, serios, como sabes.cl, y porque además hay pruebas empíricas y bastante desgarradoras de que efectivamente los ataques ocurrieron. Ahora, ¿quién habrá sido el autor de los ataques? Tendrá que determinarlo la justicia, pero ¿por qué decimos que ocurrieron? Porque efectivamente hubo un incendio en la casa que fue apagado con ayuda de vecinos. El vehículo quedó completamente destruido y Janet quedó con lesiones, con su cabello quemado, con sus cejas y sus pestañas quemadas. Por lo tanto, fue un hecho muy dramático que se vivió en Los Ángeles.
Marcelo, ella había hecho denuncias contra esta persona, porque igual el tema es que cuando pasa este tipo de situaciones, ¿qué hacer con ellos? Porque la única medida que muchas veces la justicia les pone a ellos es como que no se pueden acercar a su víctima, pero lamentablemente son personas que mentalmente no están sanas, son obsesivas, obsesionan.
Obvio.
Sí, es complicado. De hecho, mira, desconozco exactamente si la denuncia previa ya existía. Lo que sí es que, por ejemplo, en el parte policial, esto queda como violencia dentro del contexto de violencia intrafamiliar. O sea, de hecho, no hay un femicidio frustrado, por ejemplo, o cosas así. Algo que, por supuesto, ahora se va a tener que indagar, ver. Claro. Como que hay, y esto también lleva un sumario, ojo, al policía y también a quienes llevaron este procedimiento, porque omitieron cosas importantes. Claro. En este caso, el hecho de que sean funcionarios, así que es un tema bien bien difícil respecto de aquello. Oye, los voy a cambiar de tema con lo que tiene que ver con Viva Dichato, un festival que generalmente da que hablar en el verano respecto de todo lo que sucede. Y la verdad es que es una noticia lamentable para quienes vienen allá, pero que en parte se entiende. No va a ir más este Viva Dichato, al menos por ahora, respecto por el tema de la pandemia. Recordemos que esto tiene un tema bien especial que tiene que ver con el hecho de reactivar el turismo en la localidad. Eso es lo que se busca con estos Viva Dichato. Lamentablemente, en el contexto de pandemia, el turismo no está siendo prioridad tampoco para las distintas estrategias, y tampoco se logra entender un festival tan masivo en verano, cuando estamos en pleno combate contra el coronavirus, por otro lado, y esto lo mismo la autoridad ha señalado, que no se saca nada con hacer algo virtual o para la televisión, porque la idea de esto no es esa. La idea de esto es que la gente vaya, consuma un Dichato, que apoye al comercio local de Dichato y todo eso. Así que ese es el tema. Hablamos con Patricio Lara, es presidente del Consejo Regional acá en el Biobío, que precisamente se refiere a esta suspensión del Viva Dichato.
Formato digital, naturalmente no vamos a tener la gente que viene y que finalmente consume, que es lo que se quiere, que es la reactivación. Dichato estacional es solo verano, entonces quizás también a lo mejor hacer algún evento en otra fecha podría ayudar también a romper esta estacionalidad, que es la que también es necesario hacerla. No creo que convoque la misma cantidad de gente. No creo. Pero en ese sentido sí puede ser pérdida. Pero naturalmente por un tema de pandemia, o sea, no por otra cosa.
Oye, pero habrá que ver qué es lo que ocurre con el dinero que el Consejo Regional ya tenía destinado para la realización del Bío de Chato 2021. Porque es plata que está ahí ya.
270 millones.
Sí. No sé.
Sí, 270 millones de pesos que están ya asignados respecto de este festival. Y claro, esto queda ahí, la verdad es que...
¿Sin alternativa? No hay alternativa. Así como pasó, por ejemplo, con el REC, porque el REC no tiene fecha, pero sí están buscando la forma de tener fondos, pero y están pensando en cambiarlo de fecha. ¿No pasó esto en este caso con Dichato?
No sé,
podría pasar, pero no está confirmado. Lo que pasa es que en Dichato, consideran ustedes que es muy estacional el tema. O sea, claro. Dichato se activa durante el verano y posteriormente baja, pero considerablemente, durante todo el resto del tiempo, salvo fin de semana, que de repente la gente va y todo. Entonces es bien complicado llevarlo a otra fecha.
Claro.
Lo de REC igual es difícil, sí, ¿eh? Porque está buscando analizar el tema, pero también es complicado frente a un contexto de pandemia. Respecto de aquello, así que vamos a ver cómo se da, porque...
Y cómo se da, claro, el verano también, porque capaz que en el verano tampoco se pueda, así como vamos.
O sea, para el verano está descartado, eso fue lo que, es, digamos, ese es el hecho.
Totalmente, sí. O sea, eso está totalmente descartado, vamos a ver, tampoco está garantizado que se haga durante otra época
del año.
Sí, el tema es que sí, como no va a haber gente en las playas,
se tiene que analizar, claro.
Si no va gente en la playa, o sea, en verano es más probable que no tengamos, no sé, acá en el, por lo menos en Viña del Mar, más al norte se ve gente en la playa en otras fases, pero acá no se sabe todavía si va a pasar algo.
Bueno, de hecho acá se estuvo analizando la reapertura de las playas, se hizo una pauta con delimitaciones, cómo iba a ser, porque íbamos a avanzar, claro, íbamos a avanzar a fase 3 y al final no pasó nada. Hoy día vemos las cifras y incluso hay un tuit del intendente que lo vamos a pasar a escuchar ahora respecto del Bío de Chato, pero hay un tuit del intendente que señala, ojo, transición, la fase donde estamos, es avanzar a fase 3 o retroceder a fase 1. Porque haciendo un llamado un poco a que la gente se comporte respecto de lo que está pasando, porque estamos subiendo mucho nuevamente los casos. Ahora, ojo, esto también está siendo arrastrado por comunas de la provincia de Biobío. Concepción sí. Siempre generalmente tiene la mayor cantidad de contagios, hace rato que no lo está teniendo, que tiene un número alto, pero que lo está siendo superado por Los Ángeles, que las autoridades han dicho en reiteradas ocasiones que están tratando de evitar la cuarentena en Los Ángeles, sí, por lo largo que son, por el proceso que se lleva, que es bien complicado, pero así como va, la verdad es que está bien difícil y se entiende muy poco, de verdad, se los digo, que se mantenga en fase 3 en Los Ángeles, sí, una comuna que comenzó con las clases y todo. Oye, escuchemos antes que se nos acabe el tiempo al intendente respecto
de
Bío de Chato. Exactamente.
El festival en sí mismo, como lo conocemos, dada la condición sanitaria, no necesariamente se va a realizar. Lo que sí, vamos a buscar la manera de poder apoyar a los emprendedores que se ven beneficiados con esta iniciativa. La fecha que estamos acostumbrados, no. Y eso es algo que ya se conversó con el alcalde. Ahora, si es que después nos abrimos a otra cosa, u otro momento, eso es algo que hay que revisar. El espíritu de esa iniciativa se mantiene. Ahora lo que tenemos que ver es cómo en el contexto de pandemia podemos hacer algo que mantenga y tenga el mismo impacto de ese espíritu y de esa iniciativa.
Clarito, yeah. Intendente.
Sí, pero difícil. Y de hecho, hoy día, claro, Tomé sale de cuarentena tras 2 meses y medio.
Tienes razón.
La comuna que más estuvo en cuarentena y ahora va a tener de fin de semana solamente, que es lo que nosotros llevamos hace rato. Así que vamos a ver qué pasa. Al menos el Bío de Chato no va. Probablemente el turismo no va a funcionar muy bien este verano tampoco, así como se ve. Esto, lo que es bastante complejo, hace un tiempo atrás, unos meses, hicimos una nota, ¿sabes? Cómo ha afectado el turismo todo esto, y de hecho la única área del turismo que hoy día sobrevive, y en parte, no toda, tiene que ver con los hoteles, y es por la residencia sanitaria, básicamente. Entonces, es un tema bien, bien difícil y que tiene muy complicado a todo el mundo. Y vamos a ver cómo se comporta entonces nuestra ciudad y nuestra región con el coronavirus, porque se dieron varias libertades, pero los casos están ahí y se vuelve bien, bien compleja la situación. Pues así que Yo creo que estamos en días o semanas claves, sí, para determinar si vamos a avanzar, nos vamos a quedar en fase 2 realmente, o vamos a retroceder nosotros. Y creo que hay comunas como Los Ángeles que probablemente, si siguen así, ya tienen mérito más que suficiente para empezar a retroceder. Lo que es bien complicado, porque es verdad, o sea, entra a cuarentena y es un tiempo largo antes de salir, no es tan fácil ese tema.
Toda la razón, Marcelo Ramírez, luminoso contacto hoy día por la mañana, sí, comenzando esta semana, 7:30 con solcito.
Mi oficina está ocupada. ¿Ah? La verdad, mi oficina estaba ocupada, entonces no pude usarla, no alcancé.
No, pero se ve impecable.
El sol sale por acá.
Qué bueno.
Y se abrieron las ventanas, está más, entonces está con las cortinas. Parezco un iluminado.
Sí, está en el cielo.
Extraordinario.
Pero esa es la verdad del asunto.
Una puesta en escena notable de Marcelo Ramírez. Muchas gracias.
Gracias, Marcelo, que tengas buen día.
Nos reencontramos, buen día.
Hasta mañana, chao. 7:30 de la mañana, estamos aquí en la buena costumbre de iniciar el día informados, y nada mejor que con el reporte de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción, las noticias que se han reporteado por Sabes.cl. Vamos a hacer un breve alto. Pero antes, podemos echar un vistazo, si os parece, Karin, a nuestra pregunta del día de hoy, la pregunta interactiva, para conocer la opinión de la audiencia de Buena Costumbre.
La pregunta es, ¿crees que Donald Trump va a reconocer que Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos? Así, B, no, C, me da lo mismo. Y hasta el momento va ganando, me da lo mismo, con un 39%, sí, con un
24%
y no con un 34%.
Esa es la pregunta de hoy día. Sí. ¿Ah? Nos interesa conocer la opinión de la audiencia de Buena Costumbre. Y cuando estemos de vuelta de esta breve pausa que comienza en un par de segundos, vamos a tratar un tema siempre polémico y que desata pasiones y que...
Y va a ser un punto importante dentro de la nueva redacción de la Carta Magna del país.
Tal cual. Se trata de lo que en algún minuto se llamó la agenda valórica, ¿no? Estamos hablando de el aborto en tres causales, que hoy día está autorizado en la legislación chilena, y que eventualmente, con el cambio en la Constitución, esta nueva Constitución que va a ser redactada por los convencionales constituyentes, podría aumentar en cuanto a los derechos a interrumpir el embarazo, o eventualmente disminuir. Es una discusión que está abierta y que vamos a abordar conversando con Consuelo Herrera, quien es socióloga de la ONG Amaranta, a propósito de declaraciones que han ido y venido de distintos grupos de médicos del país. Quédate con nosotros en esta buena costumbre de empezar el día informados, hablando de nuestros temas con voces que lo hacen desde el Bío Bío. Hacemos un breve alto a las 7:33 y enseguida estamos de vuelta.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre, para empezar el día informado. ¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? Escuchaste bien. Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano. Y definitivamente, olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876, 269-7876. VOOC. Be Smart.
Soy María. No he salido de la casa. Ahora hay que cuidarse. Es que este año cumplo 64. Vivo sola. Así que mi hija me está ayudando, trayendo lo que necesito. Pero se quedó sin trabajo. Así que se ha puesto más difícil la cosa. Por eso, este beneficio es una gran ayuda.
En Esbío, estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19. Lo que necesitas hoy. Con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano, y junto al Consejo Municipal informamos que ya están operativas las teleconsultas de salud. Consultas de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación. Encuentra los números de cada CEFAM en talcahuano.cl, porque en Talcahuano nos cuidamos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Tu carrera, tus sueños, todo comienza aquí, en FUAS.cl. Si estás en cuarto medio, egresaste de enseñanza media o ya eres estudiante de educación superior, postula ahora a becas, créditos y gratuidad del Estado para financiar tu educación superior en 2021. Completa hoy el formulario único de acreditación socioeconómica en FUAS.cl y comienza tu postulación a más de 19 beneficios estudiantiles. Estudia la carrera que buscas, todo comienza aquí, en FUAS.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
José eligió Lubrax porque don Pepe, su mecánico amigo de siempre, le dijo:
mire, imagínese si comiera frituras todos los días durante todo un año, ¿cómo estaría? Entonces, ¿cómo le va a dar cualquier cosa a su motor? ¿Ah?
Y José, aunque no entendió mucho, siempre recordó que la botella amarilla de Lubrax era lo que su motor necesitaba. Lubrax, el mejor aceite para tu motor. Encuéntralo en todo Chile y en tu Petrobras de siempre.
Nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria, y con la modalidad online del programa Executive de Universidad de las Américas, hoy la distancia y el horario no son inconvenientes para lograrlo. Compatibiliza los estudios con el trabajo y tu vida personal desde cualquier parte y en el horario que más te acomode, con la misma calidad y grado académico de una carrera presencial. Infórmate en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada 4 años.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7:37 a.m.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are. Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Bueno, las 7:38 a.m. y esta es una segunda vuelta de este hecho que está siendo reactivado, no solo en el Biobío, sino que a nivel nacional. Todo esto por una publicación que se hizo a página completa en el diario El Mercurio, no de este domingo, sino que el domingo anterior, de un grupo denominado Médicos por la Vida. Publican una carta donde piden que se derogue esta ley que aprueba el aborto en 3 causales. Y esgrimen ahí una serie de razones. Pero todo esto a propósito del proceso constituyente que fue votado precisamente el domingo subanterior, en donde ellos ven, este grupo denominado Médicos por la Vida, como una oportunidad para que aquellos que sean electos convencionales constituyentes tengan como uno de sus propósitos el de establecer que la Constitución prohíba el aborto, incluso en estas 3 causales que están muy bien descritas en la ley, y que podemos incluso hasta recordar. Las razones eran solo tres y están de la interrupción del embarazo y estaban pidiendo que estas fueran derogadas. El raciocinio de estos médicos por la vida sostenía que el derecho de la mujer sobre su cuerpo no se extiende con el embrión que lleva, obviando la forma en que se produjo el embarazo o si algún problema pusiera en peligro la vida de ella, que son las razones por las cuales se puede efectivamente interrumpir el embarazo en estas tres causales que señala la ley. Pues bien, esta acción tuvo una respuesta que se demoró algunos días y que vino de otra agrupación de médicos, es decir, a estos 250 médicos le ponemos 900 más que repudian esta carta que fue firmada por sus 250 colegas y se oponen a la derogación de la ley del aborto en tres causales. Entonces, esa es la discusión. Y nosotros quisimos hablar con Consuelo Herrera, socióloga de la ONG Amaranta, súper contactada ella desde el día viernes, para que nos expusieran cuál era su postura frente a esta polémica que está resurgiendo frente al proceso constituyente, lo que nos parece súper bien, porque este tema de la agenda valórica que en algún minuto se levantó y otros van a tener que ser abordados necesariamente en la redacción de la nueva constitución. Y lamentablemente todo lo que hablamos con ella no sirvió para nada porque no atiende el teléfono, lo que es muy lamentable porque estábamos comprometidos. Bueno, la carta de estos 886 médicos y médicas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres rechazan las intenciones dadas a conocer por sus colegas que uno podría llamar más conservadores. Para estos casi 1,000 firmantes, el propósito de este inserto, dicen ellos, es hacer que el país retroceda en el gran avance que se logró para las mujeres que viven esas graves circunstancias. Aquí están las tres causales que estaban algo olvidadas. Sí. Riesgo vital, malformación fetal incompatible con la vida o embarazo por violación. Ahí están las tres causales.
Sí, hubo una respuesta también que tú decías, 886 médicos, que dicen médicos y médicas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres decidieron firmar una carta abierta donde rechazan las intenciones dadas a conocer por sus colegas que son más conservadores. Dice, para los cientos de firmantes, el propósito del inserto es hacer que el país retroceda en el gran avance que se logró para las mujeres que viven esas graves circunstancias, riesgo vital, malformación fetal incompatible con la vida o embarazo por violación y que eligen terminar con su embarazo. Es lo que dicen estos médicos que están contra este inserto que apareció en el Mercurio. Su aplicación dice también a los derechos del no nacido por encima de graves circunstancias de salud que viven sus madres, ya fue resuelta por el Parlamento y el Tribunal Constitucional en favor de esas madres.
Claro, lo que pasa es que aquí en realidad lo que se está abriendo con el proceso constituyente que comenzó con la aprobación del el apruebo, ¿cierto?, a propósito del plebiscito del domingo antepasado, es precisamente la opción de replantearse todo esto, porque efectivamente la Constitución va a abordar todos los temas y evidentemente los derechos constitucionales, uno de los cuales es el derecho a la vida, y las personas que niegan la opción de el derecho de la mujer de interrumpir su embarazo precisamente oponen el derecho a la vida a la interrupción del embarazo. Por lo tanto, ellos están efectivamente planteando un tema que es razonable, que es que la nueva Constitución se discuta si este derecho a la vida es efectivamente un freno para la interrupción del embarazo, incluso en estas tres causales que son un avance para la legislación chilena, pero que son una entelequia para muchas partes del mundo en donde el derecho de la mujer está bastante más consagrado en cuanto a su opción por interrumpir el embarazo.
Claro, la idea es avanzar, se supone que una nueva constitución, la idea es avanzar en políticas nuevas públicas y esto sería un retroceso, ¿sí?
O sea, depende quien lo digan, porque los médicos por la vida creen que es un retroceso, ¿no? Que claro. Ellos para desde la perspectiva de ellos avanzan si es que se reconoce el derecho a la vida del que está por nacer.
Claro, pero también está la voluntad de cada persona, de cada mujer, en realidad, más que ahí sería importante tener, no sé, bueno.
No, evidente, pues, sí. Son las dos posturas que están siempre.
Sí, acá en dice, de hecho ya hay opiniones de nuestros auditores. Dice Manuel Rodríguez, dice, hace unos años se habló mucho de la humanidad, que la humanidad tendría un crecimiento espiritual y un despertar más hacia lo humano. ¿Cómo entonces se puede estar en pro de eliminar a semejantes antes de nacer? Dice Manuel Rodríguez.
Ahí tiene usted una opinión que está en línea con lo que plantearon los Médicos por la Vida. Él quiere que se fortalezca el derecho a la vida y que por lo tanto se oponga a la opción de la interrupción del embarazo en tres causales, que es el avance que se consiguió desde la perspectiva contraria en esta modificación que en su minuto fue tan largamente discutida. Y por eso es que hay algunos que sostienen que, ¿cómo? Si esto ya se zanjó, ya existe la ley que autoriza el embarazo en tres causales. Claro, pero lo que uno tiene que decir aquí, siendo súper ecuánime, es que lo mismo dicen los que estaban por el rechazo. Claro. Los que estaban por el rechazo dicen, ¿y por qué vamos a derogar todo lo que tenemos si es lo que hay? ¿Viste? Entonces, bueno, lo que hay ahora es la decisión democrática mayoritaria del apruebo, de modificar la Constitución, de elegir convencionales constituyentes y de redactar una nueva Constitución. Y en esa redacción evidentemente van a tener que revisarse el alcance de todos los derechos.
Yo creo
incluyendo
que
el derecho a la vida, los derechos sociales y sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera.
Claro, y ojalá que así como muchos defienden el tema del aborto, los que son pro vida también puedan defender lo que va a pasar con los niños del Sename, de esta nueva institución que va a reemplazar al Sename. Porque una cosa es estar en contra del aborto y también hay que estar en favor de los niños, que también, porque eso también es vida.
Sin duda, pues. ¿Ve usted? Y así estamos haciendo nuestra buena costumbre con nuestro saludo de repudio nuevamente para esta organización con la que teníamos pactada la entrevista, precisamente para discutir de los derechos sexuales y reproductivos.
Algo le tuvo que haber pasado a Consuelo.
Claro, pero bueno, este es el asunto, estimados auditores y auditoras, de hacer un programa en vivo todas las mañanas, porque dependemos de...
No es fácil conectarse tampoco tan temprano, no todos tienen el mismo...
No, pero si uno se compromete, cumple.
Sí, pero siempre pasan cosas.
Se llama siempre por teléfono y se explica. Sí, no cuesta nada, ¿ah? Porque al final del día tenemos que depender de la voluntad de terceros y eso es jodido. Pero está bien, habrá pasado algo y damos vuelta a la hoja y le echamos para adelante. Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a hacer un breve alto con nuestros avisadores y enseguida retornamos para seguir hablando de nuestros temas aquí en la buena costumbre que se emite todos los días por RDI FM y AM y por todas nuestras estaciones asociadas y también por el Facebook Live de Sabes.cl. La buena costumbre de hablar de nuestros temas. Estamos a 13 minutos de las 8 de la mañana. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Es el seguro camino para defenderse en tiempos complejos. Consulta online y resuelve tus problemas. Encuentra a Renberto Valdés Abogados en Instagram y en Facebook como arroba Renberto Valdés Abogados. Visita su página web www.renbertovaldez.cl. Envía tus consultas y te van a orientar. Próximamente estará el programa Líderes en Pandemia, conducido por el abogado Valdés, a través de las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Si vives en Talcahuano y necesitas atención de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación, la ilustre Municipalidad de Talcahuano te invita a usar el sistema de teleconsulta médica. No salgas de tu casa, encuentra los teléfonos de contacto de cada CEFAM en www.talcahuano.cl. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Con las cerraduras digitales VOC, abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Con cerraduras digitales VOC, manda códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. Todo es mucho más seguro. Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl o llama por teléfono al 41-269-7876, 41-269-7876. Cerraduras digitales VOC. Be Smart.
Todos estamos más digitales, por eso en www.esbio está a tu disposición todos los días, las 24 horas, nuestra sección de pago en línea con los más conocidos sistemas de pago del país para cancelar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Karin Hillman y Álvaro Migueles escuchan, saben, opinan. Es buena costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
Estaba mirando yo aquí con algo de humor el trending topic del Twitter de esta mañana. A todos faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Y bueno, esto no le va a gustar para nada a Heraldo Muñoz, el ex canciller, este hombre tan serio, tan académico y que tiene una tan buena imagen. Todo esto a propósito de la intención de algunos migrantes que tienen ya derechos constitucionales adquiridos y el derecho a voto, por lo tanto, de postularse también como convencionales constituyentes. Entonces, esto no le pareció del todo mal al ex canciller Heraldo Muñoz, que a todo esto es precandidato a la presidencia de la República. ¿Y sabes tú cuál es el trending topic número 4 de Twitter aquí en Chile en este minuto?
¿Cuál? Es el mismo que tengo yo.
¿Cuál? El arroba Haitialdo Muñoz.
Ah, mira, yo tengo como 4 Talca.
No sé, también está Talca más abajo. Yo no sé por qué estará Talca, pero... Pero Haitialdo Muñoz lo han bautizado al ex canciller Heraldo Muñoz a propósito de toda esta discusión que hay por la voluntad que tienen algunos migrantes efectivamente de ¿cómo se llama? De ser convencionales constituyentes. ¿Por qué? Lo que pasa es que estuvo en CNN Chile el ex canciller Heraldo Muñoz. Y a propósito de la política migratoria de los ex gobiernos de la Concertación, dijo que él se sentía orgulloso de lo que se hizo durante los últimos 30 años. Y hay toda una polémica respecto de la política migratoria, sobre todo del último gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, en donde entraron efectivamente una cantidad importante de ciudadanos haitianos. Y por eso es que a Heraldo Muñoz lo han bautizado como Haitialdo Muñoz. No le va a gustar nada este asunto. Bueno, hay otro tema aquí que me gustaría tratar aprovechando
al
estos
final,
minutos.
¿En qué quedó eso hablando del tema de los inmigrantes, de la cantidad de haitianos que habían entrado? ¿Te acuerdas? No, nunca más se supo en qué quedó la investigación, porque había una investigación de cómo ingresaron, porque salían aviones vacíos, volvían llenos, no había un control. El haitiano no viene a hacer turismo, viene a trabajar.
Bueno, hay una investigación ahí que está todavía en curso, ¿no? Y tiene que haber en algún minuto, la investigación tendrá que terminar y tendrá que arrojar responsables y despejar todas las dudas que se plantearon en su minuto respecto de este supuesto tráfico que había, pero que finalmente no fue comprobado. Y ojalá que no quede como lo que ocurre regularmente en Chile, que las investigaciones empiezan, después pasa el tiempo, uno se va olvidando, terminan, y no se sabe qué pasó, si hubo o no responsables. Ojalá que no sea así. Pero fíjate que a mí me gustaría que nos dedicáramos un par de minutos a revisar esto que pasó en Talcahuano, ayer en la madrugada, en el Cerro Centinela de Talcahuano. Lo trae Sabes.cl en su edición de hoy día, y habla de una violencia que, de comprobarse la investigación, sería pocas veces vista. ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, entre el sábado y el domingo, un hombre joven de 21 años, fue asesinado. Le dispararon con una escopeta.
En la cara.
En la cara. Sí. Un crimen francamente impactante. Y esto, evidentemente, produjo conmoción en los altos de Talcahuano, ¿no? El problema es que este hecho de violencia tan extrema, no termina ahí. Se traslada algunos metros más allá, en los bloques del Cerro Centinela, en donde desconocidos, de acuerdo a versiones que surgen desde los propios agentes investigativos, le prenden fuego a dos departamentos.
Sí.
Queman autos al interior de los bloques, no es que estaban adentro de las casas, me refiero yo al perímetro cercano donde se estacionan los autos ahí, en los bloques del Cerro Centinela. Se queman dos departamentos con un nivel de conmoción que ocurre en aquel sector de Talcahuano que es francamente preocupante. Seguramente lo vamos a tocar más rato con nuestros estelares, porque esto está por lo menos insinuando que aquí también en nuestras poblaciones se están desarrollando conductas delictuales que son propias de otras latitudes, o que se han importado, o se han aprendido por algunas bandas de eventuales delincuentes de nuestro país, y están actuando con una violencia que es francamente dramática. Un asesinato, de un balazo en la cara, en este caso un escopetazo para un joven, después en represalia, supuestamente ahí vivirían familiares de la persona, de los que asesinaron a este tercero, a este joven de apenas 19 años, y le prenden fuego a los departamentos, le prenden fuego a los autos en el exterior. Entonces, ojo con lo que está pasando, con la forma en que se enfrentan este tipo de hechos de violencia.
Pero en Concepción también recuerdo, no sé si fue el año pasado, de un chico que iba con su hermano menor en un auto y también lo agarraron a balazo y murió en el auto. El hermano no le pasó nada, era un niño. Pero ya se está viendo ajustes de cuenta. Una mujer también recuerdo que iba en la autopista, no sé si era en la ruta 160, pero creo que venía de Coronel también. Recibió impactos de bala de otro vehículo.
Bueno, tú estás viendo ahí señales de que hay lo que tú señalas como ajustes de cuentas.
En el centro también, acá en Concepción,
sí, pues,
también
se ha visto. Hubo a lo menos dos hechos de violencia que terminaron con muertes de personas. Entonces, bueno, ahí está, en SAES.cl está la secuencia de hechos que ocurrieron ayer por la madrugada, y también fotografías y este vínculo que hace la Policía de Investigaciones entre el homicidio, que es como el digamos la chispa que enciende esta sucesión de hechos de violencia que termina con dos departamentos quemados, con autos quemados y con una absoluta conmoción en el Cerro Centinela en Talcahuano.
En el Cerro Centinela no hay comisaría, po. Ahí van a, hace poco ya instalaron, creo, para construir la primera comisaría de que va a ser, de lo que va a ser los cerros de Talcahuano, donde viven más de 50.000 personas.
Es tremendo, sí, es muy muy grande. Bueno, estamos a 3 minutos de las 8 de la mañana, vamos a hacer un breve alto y enseguida cuando retornemos, esperemos que no haya inconvenientes para poder entrevistarnos con Freddy Montoya. Él es traumatólogo y coordinador del Comité Científico COVID-19 de la región del Biobío. Tenemos, antes de ir a la pausa, algunos saludos de personas que nos están escribiendo a nuestro al live de SAES.cl para poder darle salida también a la gente que nos escribe, que nos manda fotografías, que comenta con nosotros y que participa de la encuesta que estamos haciendo todos los días, esta pregunta que hacemos para preguntar la opinión de la audiencia de Buena Costumbre, con estas voces que hablan desde el Biobío. Ahí está, para empezar, la pregunta.
¿Crees que Donald Trump va a reconocer que Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos? 37% dice que le da lo mismo. Un 16%
¿también? Dice que sí, que va a reconocer.
Sí. Y un 47% dice que no.
Claro, mira, o sea, es mayoritaria las personas que dicen que le da lo mismo, que en realidad es irrelevante porque perdió, es una interpretación que uno puede hacer, pero el 47% cree que Donald Trump no va a reconocer que Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Eso, así piensa la parte esta de la audiencia de Buena Costumbre que participa de esta encuesta que todos los días ponemos ahí en el Facebook Live de sabes.cl.
Sí, también saludamos a quienes nos están escribiendo. Acá dice Elefante Submarino, que siempre nos escribe, dice, sí, las tres causales son bien específicas y bastante humanas, entre comillas. Dice que si discute es una cosa, discutir siempre es relevante cuando se hace con altura de miras. Tal también cual. Selena F. dice acá, el constituyente que necesite firmas que sea honesto, haya trabajado por la gente, independiente, con condiciones mínimas puede tener mi firma, dice acá. Sí, ahí están. Saludamos también a quienes nos saludan. Dicen, hola Karina, hola Álvaro.
Ya pues.
Y los invitamos a que nos sigan escribiendo y comentando los temas que estamos conversando.
Vamos a hacer un breve alto y ya estamos de vuelta aquí en Buena Costumbre con el resumen de las noticias que hay que conocer para comenzar el día informados. Ya volvemos a un minuto de las 8 de la mañana.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oh, mira, se ve mucho humo saliendo de esos árboles.
¡Rápido! Llámalo a CONAF al 130, pero al tiro.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves que hay humo en un bosque o cerro, llama al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Los incendios forestales generan graves daños. Infórmate más en conaf.cl.
Yo también soy Forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales. Lentes especiales con filtro azul. Lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Teníamos que adaptarnos al cambio. Estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, un minuto.
Cuidémonos juntos. RDI FM y RDI AM, las radios de la primavera.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Ocho de la mañana con dos minutos. Vamos a continuación con el resumen de las noticias que hay que conocer para empezar el día informados, porque eso es una buena costumbre. Hoy es la edición número 127, lunes 9 de noviembre, presenta Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
La Policía de Investigaciones confirmó que el homicidio que se registró durante la madrugada del domingo en Talcahuano y el incendio que hubo minutos después en el sector Centinela estarían conectados.
El primer hecho fue el asesinato de un joven de 21 años producto de un disparo en el rostro. Posteriormente, en respuesta al crimen, desconocidos habrían prendido fuego en dos departamentos de sendos bloques en el cerro Centinela frente al Parque Tumbes.
En Los Ángeles, una mujer denunció que su expareja habría intentado matarla. El hombre, quien de acuerdo con el relato de la víctima es funcionario de carabineros, incendió su automóvil que se encontraba al interior de su vivienda.
Ayer domingo, un joven de 19 años, oriundo de Concepción, fue encontrado muerto en el río Itata, en la comuna de Quillón.
Manuel Carrillo Fierro había sido arrastrado por la corriente y su cuerpo fue encontrado hora después por personal especializado del grupo Gersa de bomberos.
No habrá Festival Viva de Ichatu durante el verano de 2021, confirmó el intendente del Biobío, Sergio Giacaman. La alternativa de un evento online fue descartada, ya que no produciría el efecto reactivador de la economía.
6 fallecidos por COVID-19 y 243 nuevos contagios se registraron en las últimas horas en la región del Biobío.
Dos presuntos integrantes de la comunidad Temucuicui de Ercilla fueron detenidos en Angol mientras compraban de manera ilícita 400 municiones calibre 38 de revólver, junto con otras 150 de calibre 44 para rifle. Ambos quedaron en prisión preventiva.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó la posibilidad de nombrar un ministro encargado para enfrentar la violencia que se vive en la Araucanía.
Asociaciones de abogados y de funcionarios del Consejo de Defensa del Estado expresaron al presidente Sebastián Piñera preocupación y desazón por el nombramiento del exministro Alberto Espina como consejero del organismo.
La senadora de la región del Biobío y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rensselaer, rechazó el proyecto que busca asegurar cupos para los pueblos originarios de la Convención Constitucional.
En el programa Mesa Central de Canal 13, la parlamentaria pidió escaños reservados para la Iglesia Evangélica. ¿Por qué no, pues? Se preguntó la senadora.
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, denunció que en su comuna existen bandas que se dedican al secuestro de mascotas para las cuales luego piden rescate.
El expresidente republicano George W. Bush felicitó por su triunfo al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y dijo que la elección fue justa y que el resultado es claro.
Mientras, el presidente en ejercicio, Donald Trump, reiteró que se trata de una elección robada y aseguró que existe una serie de declaraciones juradas de que ha habido fraude electoral.
Universidad Católica recuperó liderato tras golear por 4-1 a Palestino. El cuadro cruzado sumó 39 puntos, 3 más que Unión Española y Unión La Calera.
El coronavirus obligó a suspender 2 partidos de la Primera B. Deportes Valdivia no se presentó ante Cobreloa por tener en su plantel 4 casos positivos.
Lo propio había ocurrido más temprano con el partido entre Copiapó y Santa Cruz, ya que la Seremi de Salud de Atacama decretó cuarentena preventiva en el plantel nortino.
Desde Italia, distintos medios deportivos confirman que tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal están en condiciones de jugar el próximo viernes ante Perú por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.
De lunes a viernes desde las 7, voces autorizadas hablan de nuestros temas. Es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Bueno, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Vamos a tratar ahora la actualidad, la contingencia del coronavirus. Porque ocurre que en la última semana ha habido un incremento en el número de contagios nuevos aquí en la región del Biobío. Ya van varios días en que el número de nuevos contagiados supera este guarismo que uno ve como que es el límite entre una cantidad, digamos, respecto a la cual hay que mantenerse alerta, y una cantidad más o menos controlada, los 200. Ahí cuando ya pasamos a los 120, 230... quiere decir que algo no está bien, algo se está descontrolando. Y también llama mucho la atención este incremento en los contagios que hay en la provincia de Biobío. Entonces quisimos recuperar un contacto que habíamos mantenido durante harto tiempo con el doctor Freddy Montoya. Él es traumatólogo, médico traumatólogo, pero además es coordinador del Comité Científico COVID-19 aquí en la región del Biobío. Doctor Montoya, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Álvaro, ¿no?
Exactamente. Y Karim.
¿Cómo estás, Álvaro? Bien, buenos días.
Gusto de saludarte, pues, Freddy. ¿Cómo estamos?
Bien, con sentimientos medio encontrados, porque ya después de 8 meses casi, un grupo de personas que son importantes en el comité, más bien por motivos de su empresa y todo, le estábamos dedicando mucho tiempo al comité. Yo particularmente sigo con otra persona sigue conmigo, pero han tenido que dejarlo parte o totalmente, digamos, para poder dedicarse a su empresa. Entonces, si bien yo creo que de alguna manera, con los datos que nosotros manejábamos, que estaban basados en la mesa de datos que entregaba el Ministerio de Ciencia, lográbamos tener mejores proyecciones, probablemente eso va a ser medio complicado de aquí a un futuro, digamos, dentro de lo que siga la pandemia, lamentablemente. Pero bueno, seguimos trabajando ahí, tratando de ver cómo tratar de ayudar desde todo punto de vista y aunar esfuerzos entre las diferentes entidades, empresas, gobierno, el comité, el consejo municipal de la Universidad de la Municipalidad de Concepción, por ejemplo, también, que está tomando mucho vuelo, para poder dar ideas, fundamentalmente, y generar estrategias para evitar los rebrotes y para que esto finalmente no vaya como una ola, porque lo que estamos viviendo nosotros en Biobío, a diferencia de Santiago, que fue un volcán, son olas. Entonces, olas de brotes, en el fondo no son nuevas olas de, como una nueva ola significaría de que pare el virus, ¿cierto? De que la gente que llegamos a una normalidad relativa y que el próximo año nuevamente por alguna razón nos infectemos, tal como la influenza, pero esto es como una ola que se va apagando, más o menos. Y por ahí te escuchaba decir que qué pasaba con la provincia del Biobío. Bueno, en realidad lo que hemos visto con los epidemiólogos y salubristas que están en el grupo y con la gente, los matemáticos, es que las comunidades llegan a un equilibrio, aunque sea muy precario. Me refiero entre los contagios, entre los contagiados y no contagiados. Cuando tú sales a la calle y es menos probable, y cuando se logra ese equilibrio, que te contagies, como lo que pasó en Punta Arenas. Uh-huh. Y en Punta Arenas no es que el virus sea más malo, sino que lo que sucedió es que, si ustedes lo googlean, hay una circular que adelantó la pesca del bacalao, por lo tanto partieron buques de Puerto Montt, el UNSA, y otro buque, el Prat, se bajaron las personas, y se bajaron 30 personas contagiadas y generaron el rebrote en Punta Arenas.
O sea, no fue que se hablaba que el virus había mutado en Punta Arenas, entonces no fue así.
Eso es mentira. No. El virus, de acuerdo con toda la evidencia científica, la mutación del virus es muy lenta y lo más probable es que no afecte el contagio, digamos, ni la agresividad de manera significativa en los seres humanos.
Doctor Montoya,
la explicación probablemente que no tiene base. Y de hecho, 2 meses atrás, una persona de la mesa de COVID nacional me llamó por teléfono, porque por WhatsApp no se puede, para contarme que el gobierno está buscando definitivamente inmunidad de rebaño, pero no se puede decir en los medios, y ellos están en desacuerdo porque no hay una estrategia para eso, y me comentó lo que estaba pasando en Punta Arenas. Así es que, en definitiva, lo que el gobierno hace, y tiene sentido cuando uno ve que las cuarentenas son como son, claro, es buscar inmunidad de rebaño en este momento.
Bueno, ¿y por qué es esto que no se puede por WhatsApp? ¿Hay problemas de comunicación?
Porque si me lo manda por WhatsApp queda escrito.
Ok. O sea, tú dices que esta estrategia del gobierno de la búsqueda de inmunidad de rebaño sería algo no sincerado, digamos, sino que más bien está oculto, es lo que dice el doctor Montoya.
O sea, no lo pueden decir porque la OMS lo considera éticamente incorrecto, los grupos de expertos también, y es absolutamente éticamente incorrecto. O sea, exponer a la población al virus significa no solamente que muera gente, sino que haya gente que quede con problemas crónicos serios. O sea, yo conozco gente que quedó con enfermedad de Guillain-Barré, sin musculatura, tracistas profesionales de otros países.
Doctor, ¿por qué?
Digamos, tuvieron miocarditis.
¿Podría explicar qué significa?
Que demuestra un 80% de daño cardíaco que es irrecuperable, etcétera, etcétera.
¿Podría explicar, por favor, qué es lo que es la inmunidad de rebaño? Porque mucha gente ya pudo haberse olvidado.
En definitiva, es sálvate como puedas. En el fondo es no generar ninguna estrategia. Es lo que hizo Suecia. Y en el fondo, tal vez sí, no podemos hacer, pero en Santiago no ocurrió eso, en la región así, no cuidar a los más susceptibles, que son la gente mayor, pero en el fondo es en la mayoría de la población que se autovacune, por así decirlo, que se exponga al virus, claro. Y al exponerse tanta gente al virus, que se habla entre un 43 y un 60%, tampoco es menos que las vacunas, se logra una inmunidad en la población. Entonces se van logrando inmunidades a diferentes porcentajes. Eso es lo que hemos visto. Entonces, por eso es que muchas comunas de Arauco, por ejemplo, lograron su curva, y también acá Penco, Talcahuano, por ejemplo, Hualpén, pero vemos que se rompieron esas curvas en las comunas de Arauco, y Tomé durante mucho tiempo hizo el pic y llegó a estar en una meseta. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta de que hay un factor externo que está influyendo en los contagios. Ya no es la gente que se porta mal, eso ya yo creo que hay que sacárselo de la cabeza. Por muy mal que te portes, muy bien que te portes, la mayoría de gente usa mascarilla, y que si yo, en el fondo, es un llamado a que nos relajemos, o sea, tenemos que tener cuidado, tenemos que usar la mascarilla, distancia física, y eso la gente lo tiene incorporado, porque nadie se quiere enfermar, obviamente. Pero en estos momentos son las estrategias que tienen que ver con el funcionamiento de la economía, y ahí es donde uno tiene que hacer un balance, las que están generando los contagios. Por ejemplo, en la provincia del Biobío fue todo el movimiento de la gente de la celulosa, porque durante su tiempo viene la para de la celulosa, por lo tanto se mueven los técnicos de ciudad en ciudad, y por eso brotaron la mayoría de las comunas o comunidades que están en relación o que vienen en relación a la industria forestal. Y Tomé no bajaba, tenemos más o menos claro por qué, y este lunes ya nos sigue trabajando esa empresa, o bajó sus niveles, porque llegaban 10 o 15 camiones todos los días a Tomé.
¿Pero qué empresa era esa, Freddy?
No, en realidad no tenemos la certeza de que, o sea, no hay ninguna certeza acá. Entonces, esta era una empresa pesquera.
Okay. ¿Sabes qué? Es lo que pasa en más al sur también. El tema de las empresas siguen funcionando, el camino en carretera, construcción de puerto, más al sur. Y los trabajadores siguen llegando desde otras ciudades porque mano de obra en los pueblos o en las ciudades del sur no hay.
Y eso explicaría el contagio en los lagos, por ejemplo.
También, y más al sur también, que no ha llegado. De hecho, hay muy pocos casos, pero y están llegando ahora porque, claro, sigue llegando gente desde fuera a trabajar. Incluso hay turistas también llegando más al sur.
Bueno, es así, porque sí. Temuco había hecho un pequeño pic, o un pic, no sé, no fue tan pequeño, y logró su equilibrio, y se rompió ese equilibrio, y ahora está haciendo un pic grandote. Puerto Montt, hay mucho movimiento por Puerto Montt, ¿no? Puerto Montt lleva 3 meses y medio en cuarentena, hay un 50% de cesantía, yo soy de allá, familiares míos, ha perdido varios negocios.
Y
al final, estas cuarentenas que no sirven, que están apuntando a que se mantenga y que permiten que las grandes empresas funcionen,
sí,
determinan que los pequeños sufren.
Sí. Freddy, te quiero preguntar por el tema de dos preguntas, para terminar por mi parte. El tema de, yo siempre lo he entendido, porque nosotros estamos en Chile, por lo menos lo hemos visto, que no, por ejemplo, en Santiago ya en cuarentena unos meses, que tuvieron hartos meses, después pasaron a transición, al desconfinamiento, la gente ahora en Santiago están como en el futuro, porque ya los bares están funcionando, la gente incluso anda sin mascarilla, y lo más probable es que pase lo que estamos viendo y lo que pasó en Europa, que hicieron lo mismo, pero después de vuelta de nuevo cuarentena. Eso, la única diferencia es que no le llamamos inmunidad de rebaño, o sea, solamente que nos hablan de cuarentena, desconfinamiento, pero yo lo he visto siempre así, como tú lo explicas, con el tema de inmunidad de rebaño, y que nos quieren soltar un poco para que nos contagiemos y después de vuelta cuarentena. ¿Es así o no? O sea, yo en realidad lo he entendido siempre así.
Que las cuarentenas no sirven, porque una cuarentena verdadera es cuando tú veías al final, cuando se dieron cuenta en Italia o en España, que tenía que hacer realmente una cuarentena y no veías a nadie en la calle. Ahora, Santiago es un caso diferente, o sea, Santiago logró más, probablemente casi 3 millones de contagiados, entonces sí logró inmunidad de rebaño. Es muy difícil que haya un rebrote en Santiago.
Mira.
Y no es una ciudad turística, por lo tanto, yo creo que no va a haber un gran rebrote en Santiago. Santiago fue la peor ciudad del mundo en la historia de la humanidad y por tener una pandemia, cuando desde el momento en que se están haciendo estudios sobre pandemia, digamos. Hizo una curva súper exponencial que nosotros nos tocó, algo que nosotros nos tocó presentar en Johns Hopkins y que fue súper comentado, digamos. Uh-huh. Así es que después de justo que cuando se dijo, lamentablemente esa mala frase, nueva normalidad, fue peor, y ahí es donde empezó a contagiarse y a morir la gente en forma súper exponencial. No exponencial,
claro, exponencial. Yo recuerdo, doctor Montoya, cuando, no me acuerdo exactamente el mes, pero que nosotros dijimos muy impactado una proyección que hizo precisamente la Universidad Johns Hopkins, en el sentido de que proyectaban que para el mes de septiembre en Chile habría 8.000 muertos. Y resulta que se quedaron absolutamente estrechos, porque la cantidad de muertos se duplicó. Entonces,
y esa cantidad de muertos, tú tienes que pensar que se va a duplicar cuando se estudie y se acabe la pandemia, como en Europa. Es decir, si tenemos ahora cerca de 20.000, vamos a tener 40.000. Y cuando termine la pandemia va a tener lo que dijo Ricardo Baeza, que en el fondo, si tú no tomas ninguna medida farmacológica o no se cumplen, vamos a tener alrededor de 70.000 muertos.
¿Cuánto?
70.000.
70.000 muertos, dice.
Oiga, doctor Montoya, lo que pasa es que a uno le hace sentido, después de escuchar lo que estás planteando, que en el fondo lo que se estaría buscando por parte de las autoridades sanitarias es precisamente la inmunidad de rebaño, que tú has definido como sálvese quien pueda, y las cifras que hemos visto en el último tiempo, porque son cifras que efectivamente permanecen más o menos estables, y que si se consideran en su totalidad, es decir, el total nacional de la cantidad de nuevos contagiados diarios, entre 1.500 y 1.700 hace bastante tiempo, con una baja tasa de nuevos contagios en la región metropolitana, con alzas importantes en el sur del país, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Magallanes, con una cantidad más o menos estable de muertos. Todos los días ya nos habituamos a que la cifra de muertos esté entre 30 y 60 a nivel nacional. Entonces, ¿esa va a ser la verdadera nueva normalidad en los próximos meses?
Probablemente sí, hasta que se acaben los susceptibles. Y ese es el gran problema de la gente mayor, porque en el fondo, en este momento, no hay nadie que haga estudios, salvo en Santiago, diría yo, que no decimos nosotros al final, en relación a cuánta gente está... Porque aparte es muy difícil... porque los test rápidos son bastante poco fiables. Habría que hacer de test de ELISA para ver anticuerpos, pero los anticuerpos se te acaban y después queda la inmunidad celular, que es muy poco, que no se puede medir muy bien. Entonces es muy difícil determinar cuándo una población llegó a un nivel de inmunidad en el que, por ejemplo, una persona de 30 años tenga la seguridad de salir a la calle con menos riesgo de contagiar. Lo que es súper injusto, considero yo, porque se le están dando las posibilidades a... En el fondo, las cuarentenas están hechas para los que le conviene y para los que no le conviene, digamos.
Oye, doctor.
Las cuarentenas largas en Puerto Montt para la gente que tiene negocios chicos, que no son indispensables,
son fatales.
Los han absolutamente reventado, pero permiten que siga funcionando la industria acuícola en el sur, sí, que tiene mucho contagio.
Oye, lo que pasa, doctor, es que aquí hay un problema en esta ecuación, discúlpame que te interrumpa, porque hay seres humanos que están sacándose la cresta por mantener la enfermedad controlada. Estamos hablando de los equipos de salud, de la atención primaria, los que hacen el esfuerzo por mantener la trazabilidad, pero si es así como dices tú, este asunto puede ser ad eternum. ¿Cuándo?
Bueno, y por otro lado, en el fondo, si tú te fijas, la trazabilidad también no está... Hay un tema que, por lo menos en la región, hay algo que está pasando, porque somos capaces de capturar solamente 18% de asintomáticos, lo que significa que tienes alrededor de, no sé, 30 o 40% de personas que andan dando vuelta contagiando. Y en todo el país la trazabilidad está dividida, eso no sé si lo saben ustedes también.
No.
Los ISAPRE los siguen la Seremi,
sí,
y los CONASA los siguen los municipales, los municipios. Por lo tanto, tienen un vacío, particularmente en los municipios, que son los encargados de la trazabilidad. Y si ellos no piden la información de los ISAPRE, según lo que dijo Cecilia de la Serenia que pidió en una reunión, no se la dan, pero ellos con gusto se la dan si se la piden. Entonces hay un vacío en la trazabilidad absolutamente. O sea, no está siendo bien hecha, y la georreferenciación tampoco, y el hecho de que solamente se puedan captar 18% de asintomáticos significa que están buscando mal, la búsqueda activa está mal hecha. Por ejemplo, yo como médico, cuando opero una fractura, tengo que poner obligatoriamente búsqueda activa. Eso no es búsqueda o un paciente con una fractura. Eso no es búsqueda activa. Y se suma el porcentaje.
¿Y cuál deberá ser el porcentaje de
resultados? ¿Asintomático?
Sí, sí.
Bueno, en realidad no hay números, no hay mucha evidencia, pero la idea es que captar a toda la gente que está contagiada, ¿cierto? Como en Corea, o en Taiwán, o qué sé yo. Se cree que la cantidad de asintomáticos es más del 50% de las personas, ¿no? Digamos, que padecen enfermedad.
Oye, doctor Montoya, entonces, si uno pudiera concluir de esta conversación, resulta difícil ver un final de toda esta historia, porque esto se podría
hasta
mantener...
Hasta que se acaben los susceptibles.
Hasta que se acaben los susceptibles, efectivamente. Y eso depende de cada zona, depende...
A nosotros, en Concepción, por ejemplo, nos faltan 3 veces el contagio de Santiago para llegar a estar como Santiago.
Para llegar a estar como Santiago.
O sea, nos queda...
3 veces el nivel de contagio.
Freddy, ¿cómo ves tú el panorama? Porque, mira, acá en Concepción la semana pasada era como que vamos a pasar a fase 3, sí. Y no pasó nada. El jueves, viernes tampoco. ¿Cómo visualizas tú el panorama para las próximas semanas en el Gran Concepción?
Pensando como piensa el gobierno, como el gobierno está tomando las decisiones, doctor Montoya. ¿Qué crees tú que va a hacer el gobierno?
Yo creo que vamos a seguir como tú dices, Álvaro. La verdad es que mi impresión es que si no paran empresas... que son claves, ¿cierto? Por lo menos un mes que pueden sostener el pago de sus trabajadores y contratistas, un mes, no le cuesta nada a empresas grandotas. Yo creo que el panorama va a ser igual, o sea, vamos a seguir con contagios que pueden estar un poco motivados de repente, no sé, para elecciones podrán jugar un papel, qué sé yo, pero en general vamos a seguir en nuestra región así mientras o no se haga una cuarentena estricta, ¿cierto? Es decir, y que todas las comunidades se vayan a cuarentena, las que están, digamos, con un brote activo a una cuarentena estricta, o en realidad no sé qué sería la mejor, no se genere una trazabilidad unificada con un software adecuado, que es lo que hemos planteado ya en el CORE múltiples veces, ¿eh? Se ha discutido, están todos de acuerdo, pero nunca han llegado a un acuerdo entre ellos, al parecer. Llevamos 2 meses conversando con el CORE, hay recursos, y consideramos que hay un software que se generó acá en la región, a partir del comité particularmente, que lo ocupa la Municipalidad de Concepción, pero probablemente por razones políticas no se quieren ocupar en otros lugares, digamos.
¿Y en qué consiste, qué funcionalidad presta el software ese, doctor?
Es muy amigable y permite georreferenciar inmediatamente y permite incluso adelantarse a zonas de contagio.
Mira, respecto de lo que preguntaba Karin, dentro de esta ecuación, que uno podría tratar de meterle más variable, qué sé yo, pero también está esta posibilidad de ir y venir, es decir, ir a cuarentena, pasar cuarentenado, volver a la fase de transición. ¿Tú lo ves como una posibilidad? Porque la gente se pregunta eso, porque hay incertidumbre, y la incertidumbre no solo es nefasta para los negocios, sino que también para los seres humanos, para las madres, las padres, los abuelos.
Totalmente de acuerdo.
Contigo, ¿ah? Totalmente de acuerdo.
Lo veo absolutamente como lo que están haciendo, más que una posibilidad, y que no debería ser. Yo creo que las cuarentenas como están planteadas no sirven.
Yo también creo.
No sirven para nada. Lo que hay que hacer es enfocar los recursos a una buena trazabilidad, ¿no? Es finalmente lo que más sirve, y en guardar o cuidar mucho a las personas que sean susceptibles.
Susceptibles se le llama, sí. ¿Cierto? Sí.
Y que sean susceptibles de
por alguna enfermedad crónica. También,
o sea, todos los que no nos hemos contagiado, o sea, yo me contagié, pero toda la gente que no se ha contagiado, en el fondo es susceptible, pero hay gente que es más susceptible de fallecer en realidad, y ellos son los que tienen que tener más cuidados. En el fondo, gente mayor de 60 años, patologías crónicas.
Freddy,
Cuéntame, Karen.
Freddy, ¿y qué pasa con la vacuna? ¿Qué esperanzas hay con la vacuna, por lo menos acá en Chile?
Yo por lo menos no tengo ninguna esperanza. Lo he conversado con Pablo Vidal, que es bueno, el virólogo del ANTE, está en la mesa COVID, y también me dice que de aquí a 5 años probablemente no va a tener una vacuna. Yo le tengo más fe a los anticuerpos. Si fue verdad que se contagió Trump, los anticuerpos que se ocuparon, que es la mezcla, digamos, del Regeneron con el otro que está en Chile, el Regeneron no está acá, sería la solución para la gente que está más grave.
O sea, tú dices que el tratamiento que él se le habría aplicado, porque así como tú, también hay otros que dudan que Trump efectivamente se haya contagiado. Pero si es que claro, se contagió, el tratamiento que se le hizo a él fue bueno.
Claro, yo confío, por eso digo, confío mucho más en los anticuerpos, y por eso hay dos grandes iniciativas mundiales en relación a estudios genéticos y de captar material genético de diferentes etnias para buscar gente que sea más resistente al virus y generar anticuerpos a través de los polimorfismos de la enzima que recibe el virus, que es la misma de la hipertensión. Entonces nosotros, bueno, ahí tenemos un trabajo, pero siempre faltan los recursos. Si somos una entidad que primero no es orgánica, segundo es civil, y tercero hemos sido castigados por decir las cosas como son, probablemente.
Bueno, la franqueza del doctor Freddy Montoya, que ha hecho varios anuncios, varias aseveraciones, como esto que lo primero que dijiste, doctor Montoya, es que probablemente el Comité COVID-19 o muta, digamos, en su funcionamiento, o eventualmente podría terminar, porque este es un comité que fue formado voluntariamente por profesionales de distintas disciplinas que han tenido que seguir atendiendo sus cosas, ¿no? Y también dijiste que el gobierno de manera, ¿puedo usar la expresión encubierta? ¿Te parece correcta? Estaría buscando...
Por lo menos a mí una persona de la mesa COVID me llamó específicamente para decirme que el gobierno está buscando inmunidad de rebaño y que ellos están en desacuerdo.
Mira, que Santiago probablemente continúe con esta baja tasa de contagios porque esto ya se habría conseguido, porque el nivel que de contagios, de muertes, de los susceptibles, los que están más frágiles frente a la enfermedad, ya fallecieron. Dijiste además también que probablemente al final de la pandemia, cuando esto se acabe, la cifra de muertos llegaría a una cifra de 60.000 personas.
Según Ricardo Báez Ayates, en el fondo hemos visto que en Italia y en España, cuando vieron realmente la cantidad de muertos que tuvieron, fue el doble de lo que contabilizaban. Por lo tanto, yo creo que nosotros que lo hemos hecho peor al final. Chile va sexto en el mundo en mortalidad, lo saben, la semana antepasada pasamos del séptimo al sexto. Según Ricardo Baeza, él calculaba que si no había medidas efectivas, no farmacológicas, que son todas estas, cuarentenas, toques de queda, etcétera, etcétera, íbamos a llegar a 70.000 personas muertas.
También ha dicho el doctor Montoya que la vacuna no le ve esperanzas sino hasta dentro de unos 5 años, y que confía más en el tratamiento a través de los anticuerpos, tomando como antecedente de buena práctica lo que se habría hecho con el presidente saliente de Estados Unidos, Mr. Donald Trump. Te agradecemos mucho, Freddy Montoya, el contacto con Buena Costumbre, y bueno, a seguir remando nomás, pues, doctor, no queda otra.
Sí, por lo menos de mi parte, la palabra empeñada se cumple siempre, Álvaro, así que a seguir trabajando. Hay gente de buena voluntad de todas partes que quiere trabajar, y la idea es, más allá de decir la verdad, es ser constructivo. O sea, creo que se malinterpreta cuando uno dice la verdad y cree en la gente que uno habla por hablar, pero yo creo que los hechos demuestran lo que está sucediendo. Entonces, finalmente las cosas al parecer son así, pero la idea es funcionar como un país, remar por el mismo lado, y empresas si quieren sumar a que esto no siga creciendo o manteniéndose, bienvenido sea. Entonces siempre es un afán altruista, yo creo que podemos tratar de mejorar esto. Y el punto fundamental es mejorar. Hay muchos papers, muchos trabajos científicos que hablan sobre unificación de la trazabilidad, ni siquiera en una región, sino en el país completo, incluso en Estados Unidos. Entonces, no puede ser que yo me contagie en Concepción y en San Pedro y sean capaces de atravesar solo mi contacto estrecho, pero esto ya se pierde la cosa. Claro. Así es que por ahí yo creo que hay que empezar.
Bueno,
y ahí hay que hacerle un llamado al CORE de la región a que libere recursos, se pongan de acuerdo, todos dicen que están de acuerdo, para que se logre, digamos, en este caso, ocupar algún software que sea muy bueno para lograr mitigar este tema de los contagios y seguir a los hacer una buena trazabilidad y testeo y aislamiento, al revés, testeo, trazabilidad y aislamiento.
Claudia Aguayo escribe al Facebook Live de SAES.cl y agradece al doctor Montoya por decir la verdad y dice que ojalá esta verdad se sepa en todo el país. Así que un abrazo, doctor Montoya, que estés muy bien. Muchas gracias por atender el llamado de buena costumbre.
Gracias, Freddy, que tengas un buen día.
Listo, chao,
gracias por el contacto. Estén bien.
Chao.
Freddy Montoya, médico traumatólogo del Comité Científico COVID-19, con estas revelaciones que en su entender y a nuestro juicio son francamente impactantes. A mí me dejó preocupado el doctor Montoya con lo que nos ha dicho. Y bueno, tendrá que ser analizado y quedará disponible ahí para que ustedes escuchen la entrevista de nuevo, si es que no lo pudieron hacer de manera completa. Está en la línea de tiempo del Facebook Live de SAES.cl y queda ahí forever, así que para que la puedan revisar. 8:36, vamos a hacer un breve alto y enseguida estaremos con nuestros estelares, aquí en Buena Costumbre, la buena costumbre de hablar de nuestros temas.
Buena Costumbre, desde las 7 por radios RDI FM y AM, del Gran Concepción, sur de Los Ángeles, Patagual de Coronel y Lota, la ciudad de Lebu y el Facebook Live de SAES.cl.
Si no lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en Esbio estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
Roberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Es el camino seguro para defenderse en estos tiempos que están tan complejos. Consulta online y resuelve tus problemas. Encuentra a Roberto Valdés Abogados en Instagram y Facebook como arroba Roberto Valdés Abogados. Y no olvides visitar la página web robertovaldez.cl. Manda tus consultas y te van a orientar. Roberto Valdés Abogados. Inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Con las cerraduras Digital VOC, abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Con cerraduras digitales VOC, manda códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. Todo es mucho más seguro. Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl o llama a este número de teléfono 41-269-7876. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Roberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por radios RDI FM y AM del Gran Concepción, sur de Los Ángeles, Patagual de Coronel y Lota, la ciudad de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
A esta hora en la ciudad de Concepción hay 10 grados y el pronóstico del tiempo según la Dirección Meteorológica de Chile indica que para esta mañana estará con nubosidad parcial, variando despejado. Para la tarde también despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y para la noche también despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, con una máxima probable de 22 grados.
26 grados es la máxima probable anunciada para la ciudad de Los Ángeles. Durante todo el día, para Los Ángeles, se espera cielo despejado.
Para la ciudad de Lebu, en tanto, para esta mañana se espera cubierto y neblina variando a despejado. Para la tarde, despejado, también con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para la noche, lo mismo, despejado con viento. Con una máxima probable para la ciudad de Lebu para hoy lunes de 21 grados.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de los estelares de Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Estamos ya con nuestra fanfarria que anuncia la presencia de los estelares. Estamos hoy día excepcionalmente solo con Enrique Inostroza, aunque con él es más que suficiente para sostener una conversación interesante, pero la pata de la mesa está coja porque falta la derecha, o sea, está cargadita a la izquierda hoy día. Enrique Inostroza, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola Enrique, ¿cómo estás?
Buenos días Karin, Álvaro. Buenos días, que tengan una buena semana.
Oiga, estamos entrando en la recta final en la primaria por las elecciones a gobernador regional, ¿eh? ¿Esta es la penúltima semana?
Sí, así es, quedan 21 días en realidad, para sí. 20 días para ser más preciso.
¿Y cómo estás, Enrique?
Más preciso, pero efectivamente la recta final de un proceso de primaria. Perdón, Karin, no te escuché.
¿Cómo estás para las elecciones?
Bien, recorriendo, conversando. Creo que las primarias son un ejercicio de poder también escuchar. Esa es la gracia de las primarias, dice, relación con poder también no solamente decidir participativamente y abierto a los ciudadanos independientes los candidatos de una coalición, como en este caso Unidad Constituyente, sino que también da una oportunidad para poder desplegarse y conversar respecto a muchas temáticas, y ha permitido también lo que era un inicial programa, poder incorporar algunas temáticas que han ido surgiendo en el recorrido por la región.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Mira, yo me he sorprendido, por ejemplo, a propósito de lo que estaban hablando con Freddy Montoya, el tema de la salud, y no a propósito del tema del COVID, es un tema principal que ha recorrido las 33 comunas de la región. En ninguna de las comunas de las 33 comunas ha habido una parte de alguna conversación donde el tema de la salud no haya estado presente. Y creo que, además de lo que los preocupantes cifras y análisis que hacía Freddy Montoya, también no tenemos que dejar atrás lo que va a significar lo que en este año 2020 han sido un sinnúmero de prestaciones, exámenes, tratamientos, que han quedado pendientes para muchas personas, y eso va a tener efecto en la atención de salud. Por lo tanto, creo que uno de los principales desafíos que tenemos que dar desde la autoridad pública, dice, relación con poder mejorar la calidad de prestaciones. Y por eso creo que cuando Freddy Montoya señala, lo escuché atentamente, de que pide un esfuerzo al CORE para, en el caso de la trazabilidad, de la detección de los pacientes con COVID-19, pide un esfuerzo al CORE para poder comprar un programa, sí. Es porque existe capacidad, existe inteligencia en la región del Biobío, claro, en nuestra academia, para efecto de poder buscar soluciones que sean innovadoras, eficientes, más rápidas, que permitan mejorar las prestaciones en salud. En este caso, la trazabilidad respecto al COVID, pero también se podría aplicar en otras materias, porque al final lo que nosotros tenemos que buscar con la capacidad académica que tiene la región del Biobío es darle soluciones que sean mucho más atingentes para los habitantes, en este caso para el tema de salud.
Oye, Enrique Nostroza, nosotros en la mañana estábamos comentando aquí en Buena Costumbre con Karin esto que pasó en el Cerro Centinela de Talcahuano, en este hecho de extrema violencia, donde primero en la madrugada del sábado al domingo es asesinado un joven de 21 años de un balazo en la cabeza, y que posteriormente, según versiones que surgen de los investigadores, en represalia por este crimen, se habrían dirigido desconocidos hacia bloques del Cerro Centinela, incluso no solo, digamos, no dos departamentos ubicados en el mismo bloque, sino que en sendos bloques, uno en cada uno, y prendieron fuego a los departamentos, quemaron autos. Esto ocurrió en lapso de minutos, en violencia extrema en el Cerro de Talcahuano. ¿Cuál es la opinión que te merece? ¿Qué opinión te merece hechos de esta naturaleza? Que lo recordábamos con Karin, desgraciadamente no son nuevos, donde hay ajustes de cuentas que incluyen aparentemente el cobro de vidas humanas y el intento de asesinato de otras personas aquí en nuestras poblaciones.
Son muy graves porque no solamente afectan a los directamente a las víctimas, en este caso a los habitantes de los departamentos que fueron incendiados intencionalmente, al parecer, o de los vehículos, sino que imagínense cuál fue el despertar de las personas que viven en esos bloques, que son en su gran mayoría personas de bien, trabajadoras, que quieren pasar un día domingo como cualquier otro. Y ahí creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema que hay que enfrentar de distintas maneras. Yo siempre lo he dicho que esto es un tema muy global, muy nacional. El tema, creo que la realidad delictual ha cambiado por el tema del tráfico de drogas, pero solo el combate a nivel del microtráfico creo que no es efectivo. Creo que también tenemos que hacer un poquito de combate financiero respecto al lavado de activos que hay detrás de lo ilícito del lavado de drogas, porque si no vamos a gastar ingentes recursos del Estado en todo el país para efecto de poder perseguir a las bandas de microtráfico, pero no estamos atacando dónde se va el dinero. Quizás cambiar la mirada podría ser un tema muy interesante desde el punto de vista del combate al tráfico de drogas. Eso por un lado. Y lo segundo, también para mezclarlo con el debate regional, a propósito de que soy candidato a la primaria del 29 de noviembre, otro de los temas que también ha surgido, los gobernadores regionales no tienen facultades en materia de orden público, esas facultades van a quedar en el delegado presidencial. Pero creo que hay una labor que dice relación con poder invertir recursos en materia de infraestructura. No estoy hablando solo de cámaras de seguridad, alarmas, sino que también ir mejorando el entorno de los lugares donde hay más delitos. O sea, hacer un análisis en la región, con la fiscalía, las policías, con el delegado presidencial, y decir, mira, ¿sabe qué? En estas zonas de la región del Biobío existen más delitos, y por lo tanto también volcar un esfuerzo desde el punto de vista de inversión de recursos en infraestructura me parecería interesante, no solamente desde el punto de vista de dejar esta materia en manos de las policías, sino que también aportar desde el punto de vista de ir recuperando espacios públicos que muchas veces son lugares donde la delincuencia campea.
Oye, Enrique, está este otro tema también de la decisión de frenar, de interrumpir la realización del Festival Viva de Chato, por lo menos en el verano del 2021. ¿La decisión que tomó el gobierno regional la compartes tú?
Es razonable, yo creo que en eso me parece. Primero, tiene el aval del municipio de Tomé, es una buena. O sea, desde un punto de vista. El Festival Viva de Chato fue pensado como una forma de reactivar a Tomé, a Chato, desde el punto de vista del turismo, y cuando no, producto del COVID. Tenemos la imposibilidad de generar actividades presenciales masivas. Me parece que es razonable que se postergue la realización del Viva de Chato a una fecha que donde las condiciones sanitarias se puedan hacer. Recordar, por ejemplo, que recién hoy día, a las 5 de la mañana, hace poca hora, Tomé salió de cuarentena. Había tenido una larga cuarentena Tomé, por lo tanto creo que desde ese punto de vista me parece totalmente razonable la decisión que tomó el gobierno regional, y yo no tengo nada que decir sobre aquello.
Enrique, que hay una auditora que pregunta, Carmen Gloria dice, ¿qué opina Enrique respecto a los migrantes, a los inmigrantes que están solicitando integrar a la asamblea para redactar la nueva constitución?
Oye, fue duramente criticado Heraldo Muñoz, ¿eh? Le dicen Haitialdo Muñoz hoy día a propósito de su defensa de la política migratoria. Es trending topic, digamos. Yo no quiero insultar a Heraldo Muñoz ni nada, pero es lo que así lo comenta la gente. ¿Qué piensas tú, Enrique?
Que lo que pasa es que la norma sobre electores y personas que pueden ser elegidas están dadas ya, salvo algunos temas que son básicamente los pueblos originarios y normas específicas sobre el caso independiente. ¿Por qué lo digo aquello? Porque un migrante, una persona que reside en Chile y que es extranjera, puede votar, sí, siempre y cuando tenga más de 5 años de residencia en Chile. Sí. Y también puede, cumpliendo los demás requisitos legales, puede ser elegido, no solamente hay las normas ya están dadas, digamos, y creo que entrar en un debate sobre eso, un debate artificial, si algún migrante que cumple con los requisitos quiere presentarse como candidato, va a ser la soberanía popular la que define definitivamente si esa persona va a ser electa o no. Yo creo que lo demás es una discusión que se presta para odiosidades. En un país, fíjese que siempre, históricamente, ha estado compuesto de migrantes. Han habido olas de migrantes al inicio del siglo XX, con inmigrantes que venían del mundo palestino, del imperio turco-otomano. Sí. Y que luego muchos inmigrantes vinieron de Europa, de Italia, que se asentaron en zona de la región del Biobío, la región de la Araucanía. Así que creo que en este tema Chile ha sido un país virtuoso en recibir inmigrantes, que han sido un aporte, y creo que tenemos que seguir en esa misma línea. Cosa distinta es que, como ocurre con cualquier ciudadano, cualquier residente en Chile, cualquier persona que incumpla la ley tiene que ser sancionado. Son cosas totalmente distintas.
Oye, o sea, en el fondo es, tiene derecho a ser candidato si es que cumple con la ley, si lo es, sí, que lo sea. Ahora, sí, claro, difícilmente puede ser el electo, Enrique, con las normas para los independientes, digamos, o sea, para que seamos francos.
Pero perfectamente un partido político podría llevarlo. Puede,
claro, pero la idea es que
independiente.
Sí, independiente. Pero bueno, Enrique, la última pregunta a propósito de migrantes, de Jacqueline Van Rysselberghe, que estuvo ayer. Ella es, evidentemente, viene de una línea de migrantes y también de una línea de servidores públicos. Su padre, su abuelo, el realizador, se le llamaba a Enrique Van Rysselberghe padre, alcalde de Concepción. Ella ayer estuvo...
Enrique Van Rysselberghe es abuelo, ¿eh?
Sí, pues, abuelo, bueno, sí, abuelo. Dije padre yo, abuelo.
Padre.
Sí. Abuelo. Ayer Jacqueline Van Rysselberghe estuvo en Mesa Central de Canal 13, y cuando estaban hablando de los escaños reservados para los pueblos originarios, ella tuvo una reacción y dijo: escaños reservados para las iglesias evangélicas. ¿Qué es lo que piensas tú de los dichos de la senadora, Enrique?
Es lo casi lo mismo que piensa Sergio Badilla, porque lo que siempre ha puesto aquí en discusión.
Es que fijemos la vista en el acuerdo del 15 de noviembre, madrugada del 15 de noviembre. Ese acuerdo señaló que quedaban pendientes dos temas. Uno, normas sobre paridad, que fueron resueltas en el mes de enero, y los temas de pueblos originarios. En el acuerdo que lo firmó la UDI, particularmente la presidenta nacional de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quedaron solo pendientes esos dos temas. Entonces, hoy día, de muchas personas que tratan de incorporar a propósito de estos temas otros casos, me parece que sale del marco del acuerdo que, de forma muy seria, muy razonable, muy aplaudida, firmaron las fuerzas políticas por representación parlamentaria el 15 de noviembre del año pasado, y que permitió y habilitó este proceso que tuvo su primera etapa el 25 de octubre pasado. Entonces, creo que es una discusión que está totalmente fuera de foco, está fuera del marco de lo que del acuerdo, y yo esperaría que el esfuerzo particularmente se dé en el tema de culminar las normas sobre facilitación de inscripción de independientes, y en segundo lugar culminar el proceso de escaños reservados para pueblos originarios.
Enrique Inostroza, hoy día tuviste la cancha para ti solito, mañana habrá que compartirla nuevamente con Sergio Bobadilla.
Como corresponde.
¿Ah? ¿Cierto? Sí. Para que todo sea más equilibrado. Que tengas una estupenda semana, Enrique.
Gracias, Enrique.
Igualmente a ustedes, que estén muy bien.
Que tengas buen día, hasta luego.
Muy buenos días, Enrique. Estábamos con nuestro estelar hoy día, unívoco estelar. Mañana estará con nosotros, esperamos, el diputado Sergio Bobadilla para equilibrar la mesa de los estelares de Buena Costumbre. Hacemos un breve alto y cuando retornemos estaremos con el resumen de las noticias que hay que conocer para empezar el día informados, porque es una buena costumbre. Ya volvemos.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un zoom.
Es la Cami, está subiendo historia.
Ya la subí. Te apuesto que eres tú,
el futuro influencer.
¿No será la abuela?
Ah, ¿cómo va a ser mi mamá? ¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app, pesa caleta, sí, como un guía.
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano. Y junto al Consejo Municipal informamos que ya están operativas las teleconsultas de salud. Consultas de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación. Encuentra los números de cada CEFAM en talcahuano.cl, porque en Talcahuano nos cuidamos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Enrique Campos y el Consejo Municipal.
Resumen de las noticias que hay que conocer para empezar el día informados. Hoy día que es lunes 9 de noviembre, edición número 127 de Buena Costumbre. Presenta Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
La Policía de Investigaciones confirmó que el homicidio que se registró durante la madrugada del domingo en Talcahuano y el incendio que hubo minutos después en el sector Centinela estarían conectados.
El primer hecho fue el asesinato de un joven de 21 años producto de un disparo en el rostro. Posteriormente, en respuesta al crimen, desconocidos habrían prendido fuego en dos departamentos de sendos bloques en el Cerro Centinela, frente al Parque Tumbes.
En Los Ángeles, una mujer denunció que su expareja habría intentado matarla. El hombre, quien, de acuerdo con el relato de la víctima, es funcionario de carabineros, incendió su automóvil que se encontraba al interior de su vivienda.
Ayer domingo, un joven de 19 años, oriundo de Concepción, fue encontrado muerto en el río Itata, en la comuna de Quillón.
Manuel Carrillo Fierro habría sido arrastrado por la corriente y su cuerpo fue encontrado hora después por personal especializado del Grupo Gersa de Bomberos.
No habrá Festival Viva de Chato durante el verano de 2021, confirmó el intendente del Biobío, Sergio Giacaman. La alternativa de un evento online fue descartada, ya que no produciría el efecto reactivador de la economía.
6 fallecidos por COVID-19 y 243 nuevos contagiados se registran en las últimas horas en la región del Biobío.
En entrevista de esta mañana con Buena Costumbre, el coordinador del Comité Científico COVID-19 del Biobío, Freddy Montoya, dijo tener información en el sentido que el gobierno busca, sin decirlo, inmunidad de rebaño para frenar el COVID-19.
Dos presuntos integrantes de la comunidad de Temocuicuy en Ercilla fueron detenidos en Angol mientras compraban 400 municiones calibre 38 de revólver junto con otras 150 de calibre 44 para rifle. Ambos quedaron en prisión preventiva.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó la posibilidad de nombrar un ministro encargado para enfrentar la violencia que se vive en la Araucanía.
Asociaciones de abogados y de funcionarios del Consejo de Defensa del Estado expresaron al presidente Sebastián Piñera preocupación y desazón por el nombramiento del exministro Alberto Espina como consejero del organismo.
La senadora por la región del Biobío y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, rechazó el proyecto que busca asegurar cupos para los pueblos originarios en la Convención Constitucional.
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, denunció que en su comuna existen bandas que se dedican al secuestro de mascotas para las cuales luego piden rescate.
El expresidente republicano George W. Bush felicitó por su triunfo al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y dijo que la elección fue justa y que el resultado es claro.
Mientras el presidente en ejercicio, Donald Trump, reiteró que se trata de una elección robada y aseguró que existe una serie de declaraciones juradas que ha habido fraude electoral.
Universidad Católica recuperó el liderato tras golear por 4-1 a Palestino. El cuadro cruzado sumó 39 puntos, 3 más que Unión Española y Unión La Calera.
El coronavirus obligó a suspender 2 partidos en la primera B. Deportes Valdivia no se presentó ante Cobreloa por tener en su plantel 4 casos positivos.
Lo propio habría ocurrido más temprano con el partido entre Copiapó y Santa Cruz, ya que la Seremi de Salud de Atacama decretó cuarentena preventiva en el plantel nortino.
Desde Italia, distintos medios deportivos confirman que tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal están en condiciones de jugar el próximo viernes ante Perú por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.
Bueno, mientras sumamos los votos para conocer la opinión de la audiencia de Buena Costumbre respecto a la pregunta de hoy, tenemos saludos que no pudimos dar u opiniones que tampoco pudimos contar. Así que, Karin.
Sí, César Merino Lavanchi, que también siempre nos escribe respecto al tema de lo que conversábamos con el doctor Montoya, dice la importancia de los organismos independientes del gobierno y del Estado. Doctor Montoya dando fundamentos técnicos, lo que todos intuimos. Esperemos los correos pendientes, dice. Acá también dice Claudia Aguayo, que responde al tema de Talca. No es que yo haya dicho que Talca aparecía en Twitter. Y dice Karin, está nominado Talca ya que acá hay una gran población de haitianos. En Linares igual viví el año pasado allá y hay gran población de haitianos.
Sí, llegó mucho haitiano, efectivamente. Muchos de ellos tramitaban sus permisos en la gobernación de Ñuble. Sí. En el año 2017 y principios del 18.
Sí, también Claudia dice, inmunidad de rebaño, tal cual. Entonces difícilmente habrá más cuarentenas en el Biobío. Me quedó muy claro, dice, todo lo informado por parte del médico, hoy sería bueno llegar a todo nuestro país. Agradecer a alguien que habla claro.
Parte de los saludos que hemos recibido esta mañana, mientras tanto, la pregunta hoy día fue, ¿crees que Donald Trump va a reconocer que Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos? Las respuestas fueron, sí lo va a reconocer un 14%, no lo va a reconocer un 46%, me da lo mismo un 41%. Eso sería. Nos vamos.
Muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos de nuevo a las 7 en punto.
Que tengan una estupenda semana. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Buen día. Que tengan un buen día.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM, con el respaldo informativo de Sabes.cl.